Molt bé, doncs ara sí que entrem directament en matèria.
Bé, doncs ara entrem directament en matèria. Presentaré a la primera ponente de la mañana, que és Scott Songin, especialista en investigació en metodologies quantitatives i qualitatives, com hace una dècada d'experiència en la investigació de públics en el Reino Unido i Nord-Amèrica. Tiene un amplio conocimiento del funcionamiento interno de los museos, ya que ha sido investigadora de usuarios en el British Museum, responsable senior de datos y análisis en la National Gallery y responsable senior de investigación y análisis de público en el Victoria and Albert Museum. Fundó The Creative Researchers en 2021 con el objetivo de ampliar las prácticas de investigación de públicos en las organizaciones culturales del Reino Unido y desde su fundación ha trabajado con clientes como el Tate, Museum of London, British Council o los British Museum Design de New York. Así que un placer que estés aquí, Casey, y un gran aplauso para ella.
Thank you so much for having me today. I feel really honored to be a part.
Muchísimas gracias, es un honor formar parte del 10º aniversario de este seminario. El visitante híbrido. Es algo que creo que muchos de esta sala hemos debatido mucho, especialmente en los últimos 5 o 10 años. Incluso se ha mencionado que en 2017 pues ha sido un tema de audiencias digitales y forma parte de la historia. ¿Cómo es el visitante cuando pensamos en una visita in situ y una visita digital? ¿Cómo se amplía la visita antes y después de una visita física? Y más allá, los museos han estado viendo cómo incorporar los medios digitales desde hace muchos años, a medida que los teléfonos digitales empezaron a formar parte de nuestra vida diaria. Los museos también han estado viendo cómo participar de ello. Han pasado cosas mejores, como mejor accesibilidad, visibilidad. Los presupuestos museísticos también han tenido que alcanzar más plataformas, más formas de hacer las cosas. Y sabemos que la idea de un público digital no es algo nuevo y tampoco lo es medir una audiencia digital. Pero estas prácticas siguen siendo relevantes a día de hoy, pero a medida que la gestión es más sofisticada y compleja, es importante aterrizarnos en lo que significa y las fases. Hay 3 principales espacios con los que conectamos. En primer lugar, el marketing y la concienciación. Para eso utilizamos las redes sociales, la página web, los correos electrónicos, los terceros, las páginas de reseñas como TripAdvisor o incluso ChatGPT ahora. En segundo lugar, tenemos el engagement digital, es decir, las colecciones en línea digitalizadas, personas que consumen contenidos museísticos independientemente de si están in situ o no. En tercer lugar, tenemos las intervenciones digitales en persona. Realidad aumentada, realidad virtual, guías digitales, códigos QR, aplicaciones de traducción en los teléfonos, infraestructura Wi-Fi. Son las 3 cosas principales en las que pensamos cuando pensamos en qué puntos interactúan con nosotros los públicos digitales. Y, por supuesto, la pandemia de la COVID-19 destacó la relevancia de lo digital para los museos, pero también destacó los retos a los que se enfrenta el sector, las transformaciones digitales que tuvieron lugar en los museos, en la madurez y la resiliencia. Y mientras que Kingsman era el catalizador de muchos proyectos de transformación en el sector, también aumentó la brecha entre los museos que ya habían avanzado mucho en el camino digital y los que no. Pero más importante, si miramos la conducta desde la COVID-19, hemos visto que hay cambios fundamentales en la conducta y los museos ya no pueden ignorar la importancia de los públicos digitales. El aumento de las expectativas de los visitantes, especialmente a causa de el hecho de que estuviéramos encerrados, ha cambiado la situación para los museos, y entender a los públicos digitales ayudará a los museos a seguir siendo relevantes y a priorizar el gasto de forma eficaz. Y mientras que la COVID-19 aportó el engagement digital o lo trajo a la palestra, y muchos museos se centraron en ofrecer contenido digital y plataformas digitales. Y destacó que muchos museos, especialmente los que no tenían estrategias digitales implementadas a la hora de intentar mantenerse relevantes, acabaron implementando lo digital porque sí, y muchos no crearon prácticas de medición. Lo que dejó claro, o no dejó claro, si lo implementado realmente servía para algo. Esta es una encuesta del 2001 sobre el impacto de la COVID-19 y vieron que el 93% de los museos que habían respondido habían aumentado o iniciado servicios en línea, el 75% había iniciado o aumentado su presencia en redes sociales y el 53% había aumentado o empezado a crear vídeo durante la pandemia, pero esto no necesariamente se traducía en una medición de público digital porque el 40% decía que no habían hecho un seguimiento de las cifras de visitantes en línea. Y esto trajo al frente esta necesidad. Los museos no tenían el conocimiento sobre sus públicos digitales y cómo se comportan. Desde la COVID-19 las cosas han vuelto a cambiar. Esta vez en lo que se refiere a la conducta de los visitantes. Hemos visto que muchos visitantes han vuelto a los museos en personas y para muchos ha habido un cambio para priorizar la experiencia en persona frente a la virtual, pero las expectativas de los públicos han cambiado y las formas en que los visitantes prevén dedicar su tiempo ha cambiado también. Los museos ya no existen en solitario, ahora compiten con una variedad más amplia de experiencias, exposiciones privadas, experiencias inmersivas, cosas como los escape rooms y, sinceramente, también los servicios de streaming como el Netflix. Ha habido un cambio en los tres tipos de formas de engagement digital de los museos. Desde el punto de vista de marketing digital, ha habido un cambio en el sentido de que la gente encuentra la información en las redes sociales y a través de los influencers. Dependemos más del boca a oreja y de los algoritmos para mostrar contenido relevante como forma de enterarte de los eventos y cosas que hacer. Hay una expectativa por parte de los visitantes de que todo esté en línea. Ya no es algo que está bien tener, es algo que esperamos encontrar. Y si no está en línea, no existe. Hay una expectativa de que las colecciones estén digitalizadas y de que toda la información disponible en el museo también esté disponible en línea. Y finalmente, para las intervenciones digitales, tener intervenciones digitales en el museo no es algo que necesariamente se espera. El uso del teléfono móvil sí que se espera. La posibilidad de encontrar más información en línea, las funciones de traducción, de accesibilidad o incluso consumir el contenido en un formato distinto es algo que los visitantes esperan poder hacer. En general, lo digital ha pasado a formar una parte integral de las vidas de las personas y la ausencia de capacidades digitales se ve más que la adición de ellos. Y esto significa que las expectativas están cambiando y ya no es opcional pensar en el ecosistema digital y presencial como cosas separadas en la visita. Tenemos que pensar en cómo podemos entender mejor la experiencia holística del visitante a través de las visitas físicas y digitales. Esto puede parecer sobrecogedor, pero no es necesariamente así. Una medición de públicos puede ser la clave para que los museos empiecen a pensar de una forma más estratégica en la experiencia digital y presencial. Vivimos en una era de sobrecarga de información y para seguir siendo relevantes los museos tienen que pensar en cómo encajan en las vidas de sus visitantes y no cómo los visitantes pueden acercarse a los museos. Así que cuando pensamos en la experiencia de visita híbrida, a menudo pensamos en las plataformas que tiene el museo y este es un producto del hecho que se organizan los equipos de ciertas formas. Tenemos las visitas solo en línea, solo presenciales, las visitas combinadas, y pensamos en cosas como la página web y las plataformas de redes sociales que tenemos o los productos digitales que existen en nuestros museos. Pero la realidad para nuestros visitantes, de hecho, es muy distinta. Los visitantes usan una variedad de plataformas propias y de terceros para de forma activa y pasiva decidir qué visitar. Desde la pandemia hemos visto un aumento del contenido pasivo de consumo a través de las redes sociales y cada vez más importancia del boca a oreja. Hay mucho más para escoger, más que nunca, y la gente depende de las recomendaciones de sus amigos, su familia e incluso los influencers para decidir qué hacer. Confían en el algoritmo para que les muestre las cosas que querrán ver. Incluso usan herramientas como el ChatGPT para ayudarles a planificar una salida de un día. y todo pasa por una serie de prismas. Coste de la vida hace que la gente planifique con más antelación y encuentre formas de que el dinero les dure más. Y también lo que el algoritmo considera que es relevante a la hora de planificar la salida, la gente pues busca museos y galerías cerca de experiencias inmersivas, parques, zoos, cosas que la gente incorporó mucho más a su vida durante la pandemia, durante el confinamiento, y pues también se combina el gasto con suscripciones a gimnasios y a Netflix. Pero al entender cómo los visitantes usan las plataformas de forma activa y pasiva y cómo todas las plataformas trabajan conjuntamente, los museos podrán utilizar tiempo, experiencia y recursos en los lugares donde son más necesarios. Es un cambio de lo que hacían las organizaciones. Se organizan los equipos para pensar en los equipos de forma, en las distintas plataformas de forma separada. Es lo que estamos viendo ahora mismo. Y todos estos cambios que implican para los museos. Lo digital ya no es una excepción. Los visitantes esperan que los museos den soporte al uso de las tecnologías digitales por norma. Con tiempo, recursos y experiencia limitados, los museos tienen que pensar de forma estratégica sobre cómo integrar las prácticas digitales. Y finalmente, solo al entender las necesidades y conductas específicas de los visitantes, los museos podrán priorizar las experiencias digitales, presenciales e híbridas y darles la importancia que necesitan. ¿Cómo es una medición de públicos híbrida? La medición del público es algo integral del mundo de los museos, las galerías, con distintas técnicas de evaluación para entender los patrones de visita y lo que capta la atención del público. La proliferación y la accesibilidad de los datos, como las ventas de entradas, datos de asistencia, ha permitido a los museos incorporar una toma de decisiones más basada en datos. Y a medida que los museos cada vez exploran más las intervenciones digitales y la convergencia de la experiencia física y digital, es importantísimo desarrollar métodos de investigación y evaluación que consideren la experiencia como un todo unificado en lugar de como entidades físicas y digitales separadas. Cubrir la brecha entre metodologías que evalúan lo puramente digital o lo puramente presencial es esencial para entender de forma completa el viaje del visitante a través de las interacciones presenciales y digitales. Es más, a medida que las herramientas de medición de públicos se hacen más accesibles y prevalentes, las organizaciones ya no necesitan aptitudes específicas para desarrollar todo tipo de investigación que pueden democratizar la investigación a través de la organización. Por lo tanto, es crucial para los investigadores, para el personal de los museos, considerar la justificación detrás de la recopilación de datos y las intervenciones digitales, identificar los datos necesarios para entender las conductas y las motivaciones y utilizar herramientas cuantitativas y cualitativas de recogida de datos para tener un relato más completo sobre datos que pueden ir más allá del recuento de visitas. Cuando medimos lo digital y lo presencial, hay dos tipos de metodologías de investigación disponibles. Las metodologías cuantitativas, que nos ayudan a definir fácilmente qué están haciendo los visitantes, mientras que las metodologías cualitativas nos ayudan a ver por qué los públicos hacen lo que hacen. La investigación cuantitativa podría ser encuestas o analíticas de páginas web, datos de uso de productos digitales, de CRM, y lo cualitativo podría ser entrevista o grupos de enfoque o un diseño participativo, una co-creación, encuestas, pruebas de usabilidad. Para mí, el valor real está en poder entender el qué y el por qué están haciendo lo que hacen los públicos. Mezclar los métodos cuantitativos y cualitativos a menudo pueden ofrecer datos de forma más creativa y flexible, con conjuntos de datos más pequeños que se pueden ir acumulando para formar una imagen más total, más completa del público. Este enfoque combinado implica que los datos se pueden recopilar de forma más frecuente, con mejores prácticas de monitorización, sin tener que dedicar mucho tiempo y recursos a estudios de investigación a más gran escala. Además, al usar múltiples métodos de recogida de datos, y esto puede parecer poco intuitivo para los equipos pequeños con pocos recursos, pero si usamos enfoques creativos con más frecuencia, podemos ser más eficientes y más rentables a la hora de resolver problemas
como tener un público muy pequeño o herramientas que no cubren nuestras necesidades. Entonces, vamos a ver el ejemplo de entender quiénes son nuestros públicos presenciales y digitales. Tenemos que entender el tipo de persona que nos visita, cuál es su conducta, y para eso tenemos acceso a datos cuantitativos como datos demográficos, visitas en la web a través del análisis de la página web, además de datos de CRM, ventas de entradas. Y también tenemos la responsabilidad de hacer una metodología más cualitativa y entender quién es nuestro público. Así que a menudo hacemos encuestas a la salida del museo para entender demográficas. Si miramos los datos en conjunto, podemos empezar a pintar una visión más detallada de quiénes son nuestros públicos presenciales y digitales y cómo se solapan. Así que, ¿cómo escogemos una metodología o una combinación de estas? Tenemos que ver cuáles son las preguntas clave, los datos existentes, es decir, qué datos ya tenemos, y nos sorprendería, porque en los museos tenemos un poquito de Diógenes, ¿no? Nos encanta acumular cosas, incluyendo datos. Os sorprendería la cantidad de datos que tiene un museo y que quizá no estáis usando. Y luego hay que pensar en qué datos aún tenemos que recopilar para responder a las preguntas. Tenemos que entender qué hacen los públicos, por qué lo hacen, o quizá entender el contexto más amplio en el que todo funciona. Me gustaría enseñaros un modelo que introdujo por primera vez Pam Coulter-Reilly en colaboración con el grupo de trabajo de MIMO, un artículo llamado Entender los públicos en la era digital, una medición holística en la edad de lo digital. Ambos artículos están disponibles de forma gratuita en la página web de MIMO y hay tres formas principales de usar la medición de públicos para entender cómo los museos encajan en las vidas de los visitantes. En primer lugar, un estudio de investigación. Cuando creas un nuevo producto o experiencia, esta puede ser una buena herramienta para entender en profundidad la conducta del público. Se trata de un estudio cualitativo, cuantitativo o ambos que nos da una comprensión profunda de un tema o un público concreto. Una investigación concentrada puede ser de mucho valor y servirnos durante años en distintos programas, departamentos. Los estudios holísticos pueden ayudar a unir a una organización alrededor de un proyecto con una toma de decisiones más basada en datos en toda la organización. Y mientras que estos proyectos de investigación holístico a veces pueden requerir más implicación, los impactos son mucho más potentes en lo referente a lo que puede conseguir la organización. Pueden tener un gran éxito a la hora de desarrollar productos que pueden mejorar el impacto y los resultados de aprendizaje para los públicos en línea y presenciales. Encargar o organizar un estudio de investigación implica pensar en cómo el museo interactúa con las vidas de las personas de formas que aún no entendíamos. Sí que puede requerir de mucho tiempo y recursos hacer un estudio así, también requiere un apoyo especializado de expertos. Esto puede hacer que sea costoso y debería planificarse por adelantado. Y los museos y organizaciones más pequeñas pueden llevar a cabo estudios de investigación grandes, especialmente si el proyecto en sí mismo se convierte en una colaboración con otros museos o organizaciones. Hay una gran oportunidad de solapar conocimientos que sean privantes significativos y las colaboraciones pueden reducir la necesidad de ciertas aptitudes a nivel interno del equipo y reduce el coste total de este tipo de proyecto. Algunos ejemplos. Se puede crear una segmentación de visitantes que incluya las conductas en línea y presenciales. Podemos mapear el viaje de los visitantes, hacer investigación para desarrollar un nuevo producto, para entender los requisitos de los usuarios, una prueba de escalabilidad a gran escala. No entraré en demasiado detalle porque quiero que veáis un estudio, sé que vais a ver un estudio de un caso de RIC y vamos a ver también una investigación sobre mapeo de visitantes en su charla. La segunda forma de usar la medición es a través de iterar productos o experiencias para saber quién usa qué o cómo mejorar algo que ya se está haciendo. Los productos para medir los públicos digitales a menudo se centran en responder una pregunta específica, normalmente son accionables y significativos para la organización. Es más, los productos o proyectos más ligeros, más pequeños, pueden ser aptos para equipos más pequeños. Hay muchas herramientas digitales que nos ayudan en este sentido y hay distintas metodologías para permitir soluciones creativas y flexibles. Habiendo dicho esto, la medición de públicos híbridos es algo que se puede hacer con relativamente pocos recursos y poco tiempo si las herramientas y los procesos están implementadas para poder hacerlo. Por ejemplo, tener una herramienta de encuestas aprobada y implementada en el museo implica que el personal puede llevar a cabo estas encuestas sin la necesidad de contar con expertos. Con este tipo de herramientas metodológicas, si las tenemos disponibles para una organización, pues podemos implementar y democratizar una estrategia de dirección de forma fácil y eficaz, incluso en equipos pequeños. Algunos ejemplos de dónde se puede usar la medición para investigar, por ejemplo, un cambio en una métrica que se ha descubierto durante la monitorización, para entender por qué una métrica o un KPI ha subido o bajado, para evaluar un evento o una exposición, algo que pasa durante un tiempo delimitado, para iterar un producto, por ejemplo, para ver si una audioguía ha funcionado bien o no para el público, para entender el impacto de cambios recientes en un producto o para dar apoyo al desarrollo de una nueva estrategia o plan de producto. La tercera categoría es monitorización. La monitorización puede ser una forma relativamente pasiva de medición de públicos, puede ayudar a un museo de cualquier tamaño a entender lo que funciona, lo que no, con relativamente menor inversión de tiempo, recursos o presupuesto. Y pueden ser cosas como métricas de visitas en una página web o en el museo físicamente, datos que recoge Google Analytics, la aceptación de un producto digital o presencia, el número de participantes que han participado en actividades de aprendizaje en línea o en persona, venta de entradas, la lista continúa y será única para cada organización. Las métricas monitorizadas regularmente deben usarse para tomar decisiones sobre cómo está rindiendo un producto o plataforma y deben examinarse de forma regular como oportunidades de iterar y mejorar un producto o una plataforma. Monitorizar los públicos digitales y presenciales permite a los museos determinar si sus proyectos, eventos, actividades han tenido un impacto. Los cambios al alta o a la baja a lo largo del tiempo pueden usarse como punto de partida para investigar más lo que ha funcionado o lo que no está funcionando tan bien. A menudo es algo posible y factible con poco esfuerzo. Hay muchas herramientas de redes sociales que ya están disponibles y herramientas como Google Analytics son cada vez más fáciles de usar y de configurar. Sin embargo, la monitorización de públicos solo es tan útil como las métricas y los KPIs que use el museo, además del uso o de la recopilación de datos por parte del museo. Tomar decisiones, recoger datos porque sí, sin interrogar los datos, puede tener un impacto negativo en el personal, haciendo que sientan que hacen un trabajo sin sentido y también la organización no podrá corregir su rumbo si algo no va bien. Hay que tener cosas en cuenta y para ser efectivos tenemos que tener claro cómo cada número puede impactar cada decisión en el museo. La monitorización es importante porque así es como entendemos a priorizar mejor los recursos. Tenemos que tener confianza. Es lo que nos ayuda a tener confianza en lo que sí funciona y cambiar lo que no funciona. Y esto es crítico en un mundo en el que las expectativas cambian rápidamente y en que algo puede funcionar un año, pero puede volverse obsoleto el año siguiente. Así que la monitorización y la medición de públicos, ¿cómo puede ser asequible para museos de todos los tamaños? Podemos entender las motivaciones de los públicos, cómo podemos cumplir las tareas que estamos implementando. Hay muchas formas de recopilar este tipo de información. Y para los museos es importante pensar en qué métricas les van a ayudar mejor a tomar decisiones basadas en los datos del público y crear una estrategia de medición alrededor de la capacidad que tiene el museo de recopilar estos datos. Es importante también pensar en cómo el personal puede usar estos tres tipos de mediciones para mostrar una perspectiva holística de los espacios presenciales y en línea. Quiero hablar brevemente de algo que creo que es crítico para el éxito de la medición de públicos. Veréis mucho más detalle en el informe. y os animo a que lo miréis y lo uséis como hoja de ruta para enfocar la mejor manera de medir públicos en nuestra organización. Pero una de las mejores formas de empezar a implementar la medición de públicos híbridos es crear una estrategia de recogida de datos para priorizar los datos necesarios para proyectos específicos y para la monitorización a largo plazo. Estos modelos nos ayudan a crear propiedad de los datos, a establecer calendarios claros, a democratizar el acceso y a motivar la toma de decisiones basada en datos dentro de la organización. Las estrategias de recogida de datos pueden ser tan sencillas o complicadas como la experiencia y los recursos disponibles. Desde las encuestas por parte del personal que está en contacto con el público, a los cuadros de mandos, a los datos de ventas, de entradas. Es decir, una estrategia sigue siendo importante en cualquier equipo. Desde cuadros de mandos sofisticados a simplemente un dato clave al mes. Tener una estrategia de recopilación de datos segura que la organización está utilizando las aptitudes, recursos y conocimientos del equipo de la mejor forma posible. Quería ver brevemente un caso implementado en el Museo Victoria and Albert de Londres para entender mejor cuál es el papel de los museos en las vidas de los visitantes. Desarrollamos un taller que duró 2 días. Esta es la agenda. Básicamente lo que hicimos fue mirar todos los datos ya disponibles en algunos públicos clave para centrarnos en la nueva estrategia. Hicimos mini informes y los enviamos a varios equipos a través de la organización. Y lo que hicimos fue crear equipos para públicos específicos a través de todos los departamentos. Teníamos siempre alguien de atención al público, alguien de comercial, alguien de marketing, alguien de desarrollo, todos en un equipo trabajando sobre un tipo de público. Y luego hicimos que desarrollasen un segmento o una personalidad. Durante ese día tenían que usar los datos para responder algunas de estas preguntas para crear una segmentación de públicos, en cierto modo. Luego se fueron a comer. Y luego les pedimos que hablasen con los visitantes del museo. ¡Qué miedo, ¿verdad? Pero salieron hablando con los visitantes y luego volvieron y cambiaron cualquier cosa que tuvieran que cambiar en la tarea que habían estado haciendo. Y luego les pedimos hacer un mapa del viaje del visitante. No quiero hablar más de esto acá porque hablaremos después, pero utilizaron esta personalidad que habían creado, hablaron con los visitantes y luego mapearon lo que era importante para ese tipo de visitante antes, durante y después de la visita. Y luego utilizaron estos retos y oportunidades en la parte inferior para pensar e identificar distintas ideas que pudieran mejorar la experiencia del visitante. Todo esto se hizo en la tarde del primer día. En el segundo día volvieron, era mediodía, analizaron las ideas del día anterior, desarrollaron algunas un poquito más y lo convirtieron en notas breves que ofrecieron al comité ejecutivo, que luego las analizó y aprobó algunos de los proyectos propuestos que podrían ayudar al público a tener una mejor experiencia del visitante. Y todo esto unió a los distintos equipos para hablar de los temas de una forma distinta que quizá no habían entendido en el pasado. Pero también esto garantizó que estábamos creando cosas motivadas por los datos y basadas en la realidad de los visitantes. ¿Por qué es importante la medición de los públicos híbridos y cómo encaja en una organización cultural? Las prácticas digitales son cada vez más mainstream, la conducta y las expectativas de los visitantes siguen cambiando, creando medios y oportunidades que son cada vez más críticos para los museos. Todo esto puede parecer una carga innecesaria para los recursos limitados del museo, pero hay muchas oportunidades de organización y planificación de medios digitales que pueden ayudarnos, más allá de entender el viaje del visitante en los espacios presenciales y virtuales. También hay otras oportunidades para los museos a la hora de medir estos públicos presenciales y digitales. Y lo que estamos empezando a ver es que la medición de públicos presenciales y digitales en conjunto nos ayuda a entender mejor el alcance del museo y la conducta de los visitantes, pero es que además nos ayuda a cambiar la forma de planificar y de ofrecer prácticas educativas del museo para tener un alcance más amplio y un mayor impacto en general. La era de la COVID-19, en que muchos museos cerraron las puertas durante un periodo de tiempo prolongado y pasaron a modelos solo virtuales, y la nueva reapertura después, nos mostraron que las actividades digitales son una amenaza a la presencialidad. Las expectativas de los visitantes han cambiado, y pese a que los visitantes han vuelto a las ubicaciones presenciales, la forma de integrar lo digital ha cambiado. Trabajar en museos significa que estamos siempre muy ocupados como profesionales, pero al entender cómo todo funciona en conjunto, podemos priorizar mejor y entender lo que funciona, lo que no, lo que nos ayuda como organizaciones, nos ayuda a priorizar proyectos futuros, reduce el riesgo a la hora de implementar nuevos productos y nos ayuda a centrarnos en aquello que aporta más valor a nuestros visitantes. Además, la capacidad de planificar e implementar experiencias presenciales y remotas y también de forma holística nos puede ayudar a combinar los impactos de todo ese tipo de experiencias. Las tecnologías digitales también pueden crear muchas oportunidades de ofrecer una experiencia más inclusiva y accesible presencial y digital. La medición de públicos es una forma de identificar necesidades de acceso para los públicos actuales y futuros, y también probar productos de inclusión, experiencias inclusivas, como por ejemplo entender las necesidades de acceso para un yacimiento arqueológico, pues puede permitir a los visitantes planificar la visita. Y, por ejemplo, hay visitantes que quizá no acudirían si no pueden planificar con comodidad. Puede ayudarnos también esta investigación a crear contenido digital adecuado para que sea más significativo y de más éxito, si podemos diseñarlo y probarlo. Y este contenido va a servir a un público mayor, aumentando las visitas y la comodidad y confianza de los visitantes. Finalmente, la medición híbrida permite a los museos entender en qué punto están desde el punto de vista turístico sus museos. Esto ayuda a los museos a ser estratégicos en cuanto a cómo sirven a sus visitantes y cómo generan oportunidades de interacción con los visitantes de nuevas formas y de formas que incluso puedan generar ingresos. Por ejemplo, a través de la investigación de públicos digitales, los museos pueden entender mejor quiénes son sus públicos potenciales y cuál es su alcance potencial, y así empezar a imaginar formas de conectar con estos públicos de maneras más significativas. Un ejemplo, basándonos en saber dónde viven los públicos digitales, podemos determinar las lenguas que son más relevantes a la hora de crear contenido, y esto podría abrir el museo a más turismo, a más públicos internacionales, y esto podría resultar en nuevas fuentes de ingresos. Si lo pensamos así, entender la conducta de los públicos conectados aumenta el potencial de generación de ingresos, dando a los visitantes lo que necesitan o quieren cuando lo necesitan o quieren. Yes.
Thank you very much for this remarkable muchas gracias por
muchísimas gracias por esta presentación tan interesante. Ahora tenemos un ratito para abrir debate con el público. Si hay preguntas que le quieran formular a Casey, pues estaré encantada de responderla. Y si no, puedo romper yo el hielo, porque yo sí que tengo muchas preguntas. En primer lugar, quería preguntarte si habéis observado en vuestros estudios si una buena estrategia digital puede aumentar las visitas presenciales y qué impacto tiene en las visitas digitales.
Yeah, definitely. I can hear myself.
Sí, sin duda, me oigo a mí misma ahora. Una buena estrategia digital o una mala estrategia digital. Bueno, solemos ver estrategias digitales y en persona como dos diferentes. Existen dos equipos por separado que a veces no hablan entre sí, y lo que obtienes son profesionales muy trabajadores que tratan de crear contenido, que tratan de tener presencia en redes sociales, trabajar en una página web, y después tienes a profesionales que trabajan duro en el museo creando programación o eventos, pero lo que sucede es que no se apoyan entre sí, o les cuesta. Y tenemos contenido en redes sociales que es fabuloso, pero que no le dice nada al público que después vendría en persona, y quizá esa sea tu estrategia, pero las redes sociales es el modo de involucrar a todo el mundo. Así que si pensamos en una buena estrategia digital, estaría todo conectado y ayudaría. Bueno, quizá hay gente que nunca va a venir en persona y está bien porque hay una variedad de barreras, pero si tu contenido online puede prestar apoyo a la gente o ayudar a la gente que quiere venir en persona y viceversa, pues no trabajas por duplicado en los equipos. Tienes la programación que está escribiendo todo el contenido, tratando de promover su propia cosa. Después tenemos equipos digitales que promueven sus propias cosas y se podrían ahorrar muchos recursos trabajando conjuntamente. Es todo un reto, sinceramente, por el modo en el que pensamos en la experiencia digital y en persona. Hay algunos que lo hacen muy bien, pero bueno, quizás sea una buena oportunidad implementar estrategias digitales para hacer un cambio también en la organización. A veces, en diversas jornadas del observatorio, se ha hablado mucho del cambio en la organización, que va de abajo arriba y de arriba abajo, en todos los estratos de los museos y asociaciones para cambiar esto, que los departamentos estén más desconectados entre sí, que todo el mundo esté alineado con la misión del museo y este tipo de cosas. Sí, es muy interesante. Tenemos una pregunta aquí. Hola, buenos días, soy David del Museo de las Aguas. Como sabéis, el Museo de las Aguas, bueno, cerró durante mucho tiempo por el COVID, hemos vuelto a abrir. Hicimos una estrategia digital muy potente en muchos sentidos, y hemos vuelto a abrir este 2025 con presencialidad, con el público en general. Y lo que estamos haciendo ahora es como un cambio de tendencia, en cierto modo. Lo que hemos hecho ha sido equilibrar, bueno, dar el mismo peso, la misma importancia, la misma relevancia a aquella persona que viene a visitar el museo presencialmente, a pasar por sus exposiciones. Le damos el mismo valor que a una persona que entra a nuestras exposiciones virtuales en la plataforma Google Arts. Y le estamos dando el mismo valor. ¿Qué hemos hecho ahora? Pues hemos pasado de un número de visitantes alrededor de los 50.000 anuales de forma tradicional, y ahora, haciendo esta equiparación, estamos dando un valor, bueno, alrededor de unos 90.000. No decimos visitantes, decimos personas a las que hemos impactado de algún modo, por llamarlos de alguna manera. ¿Cómo ves tú esta equiparación de las personas que entran en las exposiciones virtuales, juegan a nuestro Minecraft virtual, etcétera, etcétera, o aquellos que vienen a visitar el museo presencialmente? ¿Es ético? ¿Es legítimo? ¿Cómo lo veis? Fantástica pregunta, y también felicidades por pasar de 50 a 90.000. Creo que es una muy buena pregunta, porque es algo que, bueno, los museos de todos los tamaños están tratando de pensar en esto. Lo importante que es un visitante digital y si cuentan como visitante. Y creo que depende mucho de cuál es el propósito del museo. Si el objetivo es ayudar a muchas personas a aprender acerca de lo que hay en tu museo, y tu experiencia digital ayuda a facilitar que la gente aprenda de esta colección, pues eso es un éxito. Lo que me interesaría ver en los próximos 5 a 10 años, la gente va a empezar a hablar más y más del impacto. ¿Y cómo medimos el impacto? ¿Y qué significa impacto? ¿Y qué gran impacto o cómo de grande debe de ser nuestro impacto para que se considere una buena visita? Pero creo que falta algo ahí. Y es ¿cuál es el propósito de un museo? Estamos ahí para ayudar a educar a la gente, pero también, ¿cuál es el valor de una visita en persona cuando la gente viene por primera vez o en una primera cita, por ejemplo, ¿no? Pues quizá no aprendan nada porque están centrados en su cita, pero sigue siendo legítimo. Lo mismo aplica al mundo digital. Si tienes a gente que viene a tu página web que están más involucrados o menos, o gente que viene presencial que están más o menos involucrados, pues bueno, se trata de una pregunta de hasta qué punto están involucrados, nos importa, tiene sentido. Quizá lo importante es que tengamos al mayor número de personas independientemente de eso. Recuerdo cuando hablaba en la National Gallery, hacía preguntas un día, creo que estábamos haciendo un proyecto acerca de conseguir llegar a lugares en el museo, y paré a dos señores y les pregunté y me dijeron que estaban en la galería porque era más fácil coger un atajo por dentro de la galería para llegar a la tienda de donuts que dar toda la vuelta al edificio. ¿Cuenta como una visita? Pues bueno, supongo que miraban el arte rápidamente cuando cruzaban, sí, pero se trata más bien de una pregunta de ese tipo. No si un visitante digital es más o menos importante, sino el nivel de involucración que queremos y que queremos tratar de conseguir. Gracias.
Hola, soy Sebastián Longin de la Universidad de Huelva. Tengo una pregunta. ¿Cómo evaluarías las estrategias que vienen de fuera de los museos, como por ejemplo youtubers, tiktokers, instagramers, que también animan a que haya interacción, involucración o que animan a visitar al museo?
Sí, es una buena pregunta.
Y me parece complicado, ¿verdad? Hace unos meses tuve una conversación con mi madre y hablaba de diseñador de interiores como si fuera su amigo. Uy, pues es que mira, esto y esto y ha hecho tal. Y yo decía, ¿quién es esta persona? Y bueno, fue una influencer que mira por YouTube. Y creo que hay un cambio que se está produciendo. Recientemente hemos mantenido conversaciones sobre cómo se define boca a oreja en una encuesta. Pues es una pregunta típica, ¿cómo nos has encontrado, no? Pues página web, boca a oreja. Y cada vez más vimos que hicimos un estudio en 2013 como parte de un consorcio del Museo de Londres y lo repetimos en 2025 y formulamos la misma pregunta. Y ahí provienen muchas de estas perspectivas del visitante moderno. Este cambio del boca a oreja fue el cambio más significativo, pero la realidad, cuando entras en detalle, es que hay mucha gente que está hablando del boca a oreja como recomendaciones de redes sociales, por ejemplo, o influencers. Estas personas no son personas a las que conocen en realidad, pero sí que sienten que las conocen online. Y esto nos ha hecho dar un paso atrás y pensar, vale, pues cómo cambiamos esta pregunta que ha sido igual durante 20 años y lo pensemos como boca a oreja de amigos, familia y gente que conoces, pero ni siquiera amigos, porque a veces los influencers, la gente los conoce como amigos o los reconoce así, así que es una difícil de medir o entender cuánta relevancia se da a los influencers o a pues tu hermana y este tipo de personas. En el Victoria and Albert, nuestra estrategia de marketing ha cambiado y hacemos mucho más trabajo en colaboración con influencers porque estamos viendo que no que tenemos más alcance necesariamente con los influencers, pero tenemos mayor involucración o participación con la gente que sí se involucra. Y después, volviendo al algoritmo, en esta investigación que he mencionado, hay tantísima gente que notifica, que dice que tiene sobrecarga de información y la gente cada vez va más y más a redes sociales para que les den lo que quieren ver e ignoran lo que no quieren ver. Y es fantástico para pasar por esta sobrecarga de información, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando nos separamos? Si un algoritmo piensa que no eres relevante para una persona, aunque te sigan, nunca van a volver a mirarte. Así que con los influencers nos hemos tratado de asegurar que el contenido del museo sigue siendo relevante. No funciona para todos los museos. Creo que es un equilibrio cuidadoso y tenemos que pensar en cómo lo medimos también. Buenos días, Josep Borrell, del Jardín Botánico Mare Mortri. En los últimos años hemos estado trabajando mucho en enriquecer los contenidos que ofrecemos a los visitantes a través de contenidos digitales que nos permiten mantener el paisajismo limpio de alguna manera. Y es un recurso fantástico que ofrecemos a través de QRs. Pero también en los últimos años hemos visto que hay más y más públicos escolares y familiares que tienen más y más reticencias a utilizar el móvil para explorar un QR, para abrir un QR, para explorar el jardín. Y esto a veces es que, bueno, los más boomers, ¿no?, tenemos este miedo de que el mundo digital acabe comiéndose el mundo real. Y, bueno, para un equipamiento como el nuestro esto es clave, porque la experiencia de visitar el jardín, pues es un jardín. Es un jardín, está al aire libre. Así que me gustaría saber tu opinión. ¿Dónde crees que estará el equilibrio? ¿Si crees que debe haber un equilibrio o vamos con la ley del péndulo que va de un lado a otro? Y bueno, sobre esta misma pregunta, quería decir que a veces cuando vas al museo es para hacer investigación, pero no siempre, bueno, por ejemplo, me doy cuenta de que a mí no me gusta abrir el móvil, me gusta ver lo que hay porque ya tengo mucha información fuera como para encontrar lo que viene. Así que bueno, esta diferencia es muy complicada, es lo que está diciendo, por eso quería apuntar eso. Hacer énfasis en esa situación, porque creo que también cuando vamos como público a un museo es un poquito para abrir los ojos y dejar un poquito al lado todo el tema de los QRs y demás. Creo que has dado en el clavo con el reto que tenemos. Como museos nos encontramos en una posición realmente difícil. Se está produciendo una transición y estamos como en el medio. Sigue habiendo una gran cantidad de público que espera visitar los museos del mismo modo que siempre durante los últimos 50, 60, 70 años. Y hay muchas personas que vienen a los museos para desconectar de ese mundo digital. Y después también tenemos audiencias que han crecido con los smartphones y esperan cosas, esperan poder conectar al wifi si hay una mala cobertura, esperan visitar Wikipedia si no entienden algo, utilizan sus teléfonos como si fueran parte de ellos. Estamos en un lugar complicado y tenemos que elegir si atendemos a ambas audiencias, si nos centramos en una, si nos centramos en un tipo distinto de audiencia. Y desgraciadamente, con lo digital, todo se mueve muy rápidamente. No se trata solo de si nos centramos en las audiencias del futuro, porque sabemos que a medida que crezcan, querrán más y más de nosotros desde un punto de vista de experiencia digital. Pero también sabemos que esas tecnologías cambian. Hace 6 meses nadie hablaba de ChatGPT y ahora ChatGPT planifica el día de las personas y hablamos de SEO y lo que eso significa para los algoritmos y los botes de IA. Así que, bueno, ¿qué aspecto tendrá todo dentro de 4 o 5 años? Pues bueno, esto es difícil atender a un público de cara al futuro con nuevos requisitos, con nuevas experiencias y expectativas y también atender a un público que sabemos que tiene ciertos comportamientos. Sinceramente, el espacio del museo tiene muchas, muchas normas y sabemos por la investigación hecha con barreras O limitaciones que mucha gente que no viene a los museos que se siente incómoda yendo a los museos porque no entienden las normas sociales. Aunque queramos que sea gratis para todos y abierto, pues hay muchísimas normas. Pero esas normas ahora están colisionando un poquito entre las audiencias. Así que no tengo una respuesta necesariamente porque se trata de algo complicado que no se puede planificar de cara al futuro demasiado porque no sabemos qué aspecto tendrá lo digital. Es posible que la realidad virtual pues no siga o bueno, quién sabe. Hace 5 años todo el mundo se reía de la gente con cosas en la cara o quizás se convertirá en la nueva normalidad. No lo sabemos todavía, así que no tengo una respuesta a ello, pero creo que has capturado verdaderamente el reto de dónde nos encontramos. Y este pie que tenemos en el pasado y este pie del futuro, pero ambos lugares son lugares válidos. Muy interesante. Y quisiera añadir en este debate que precisamente este es uno de los motivos por los cuales es tan importante la recopilación de datos y el estudio de públicos. Porque, por ejemplo, John Holt, uno de los grandes autores sobre temas de estudios de públicos, segmenta los públicos según las motivaciones, según las características sociodemográficas y precisamente una de sus entre 5 y 7 segmentaciones, pues él habla del Richarger, la persona que precisamente no quiere ni ningún tema de móvil, ni bueno, solo quiere estar en el museo para cargar pilas por el ámbito artístico o por tener esa sensación de estar desconectado de la sociedad. Y por eso es tan importante también pues los estudios de públicos en este sentido para entender las audiencias. ¿Tenemos tiempo para una última pregunta? ¿Alguien más? Y si no, bueno, yo es que tengo muchas. Quería preguntarte, ¿qué pasos recomendarías a un museo pequeño o con recursos limitados para empezar a medir y entender mejor los públicos digitales? Sé que es una pregunta muy larga, pero quizá podrías darnos pistas en un par de minutitos. Sí, claro. Creo que el primer paso es observar los datos que ya tienes, porque te sorprenderán si tienes, digamos, plataformas de redes sociales que, bueno, ya tienen sus propias analíticas, así que no hace falta tener una plataforma de pago súper bonita para medir las analíticas. Las páginas web también tienen su analítica. A veces ya lo tenemos, aunque no hayamos configurado Google Analytics, hay cosas como Google Trends, que son herramientas online y gratuitas. Se introduce el nombre del museo y se ve cuánta gente lo ha consultado en el último mes. Empezando solo con un breve proyecto o estudio de lo que ya sabemos, porque a veces asumimos que no sabemos nada, pero los datos están ahí. Y después es importante pensar, vale, ¿qué queremos saber? Porque eso nos ayuda a decidir qué es lo que vamos a hacer. Si lo que realmente quieres saber es pues qué motiva a la gente a visitar tu página web, puedes poner una pequeñita encuesta pop-up que te pregunta, pues, ¿por qué estás aquí hoy? Y una elección múltiple y ya está. Y eso es una respuesta enorme para el museo. O si la pregunta es sobre si la gente utiliza la página web para planificar la visita o ver las colecciones online y hay algo como Google Analytics, pues se pueden ver las visitas a la página. ¿Qué es lo que visita la gente? ¿Cómo está llegando ahí? Así que sí, como has dicho, es una respuesta larga a un problema potencialmente breve y no hay mucho tiempo para hacer todo esto. Está ahí y se trata de entender por qué lo digital es importante para tu museo. Porque creo que una cosa que a mí me sorprendió mucho es que obviamente durante el COVID muchos de nosotros cerramos y mucha gente fue corriendo a implementar lo digital de un modo que no lo habían hecho nunca antes. Y ahora damos un paso atrás y tenemos que plantearnos para qué es lo digital y parte es la investigación de audiencia, de hacer estudios en profundidad como el que escucharemos después, para entender por qué lo digital puede ayudar a la organización o quizá sea algo rápido. Bien, pues muchas gracias, Casey. Un aplauso para ella. Muchas gracias. Gracias.